the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes off the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I'm gonna master all kinds of kung fu.
Bueno, pues estamos aquí en tiempo de tertulia en esta sintonía, la de Radio Popular, Herri Irratia, y Pedro Marina, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Egunon, muy bien.
Bien, ¿no? Te veo estupendo, además.
Sí, sí, bueno, un poco perjudicado.
Bueno, la vida es así, la vida es así. Igor Irigoyen, ¿cómo estás, Igor?
Hola, Egunon, muy bien.
Bueno, pues muy nada, bien. Vamos ahora, si os parece, con... es que tenemos aquí muchos comentarios de la entrevista que acabamos de tener con Arnaldo Otegi, haciendo referencia, bueno, pues a lo que ha sido. Lógicamente, ya cuando pasan las elecciones, ya uno puede hacer la perspectiva, ¿no? Puede mirar así de lejos y ya puede ver dónde están los resultados y, aparte de eso, bueno, pues las situaciones que hay, que se dan, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, os vamos a entrar, porque hoy mismo ya... hoy mismo ya el Parlamento va a empezar a constituirse, porque ya el PNV hoy presenta las credenciales y, por lo tanto, se llega ya a la tercera parte de la Cámara, con lo cual ya todo el proceso corre, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos, verdad? Que esto corra y vaya rápido.
No, a mí da gusto la política aquí comparada con la política en Madrid. Entonces, aquí yo creo que se está actuando con mucha normalidad. Empieza a rodar, se han acreditado y, bueno, desde ese punto de vista, a mí personalmente da gusto que las cosas avanzan y con el ritmo que tienen que avanzar.
Sí.
Sí, bueno. con bastante claridad también, al menos en lo que es la previsión, y pudiera haber sorpresas, pero serían sin duda inesperadas el de por dónde va a ir la legislatura también, ¿no? Porque ya previamente, desde la semana pasada, ya empezaron a reunirse el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi para conformar el acuerdo de gobierno y bueno, pues con la mayoría que les otorga el resultado de las elecciones. Y también con el peso importante que va a tener, sin duda, Euskal Herria Bildu en toda la dinámica parlamentaria, claramente encabezando la oposición, ¿no? Bueno, en este caso, aquí en la Comunidad Autónoma de Euskadi, tenemos bastante claridad por cómo va a discurrir la legislatura, al menos en los papeles que les corresponde a cada cual. Otra cosa bien diferente, por ejemplo, es lo que se está presentando, al menos desde las encuestas en Cataluña, que no sé si hablaremos luego, pero bueno, que ahí sí queda para muchísimas dudas de lo que puede ocurrir, ¿no? Pero bueno, aquí en Euskadi, para bien o para mal, digo, porque también puede haber quien diga, o sea, la estabilidad política tiene sus elementos positivos, desde luego, también puede haber quien diga que, bueno, pues va a ser más de lo mismo, ¿no? Lo que se conforme previsiblemente a partir de ahora. Pero en todo caso es lo que sale del resultado de las elecciones y de lo que los propios partidos políticos han anunciado, ¿no?
Bueno, de todas formas, ya que mencionas Cataluña, lo comentaba yo precisamente con mi invitado, con Arnaldo Otegi, y decía que, claro, aquí en Euskadi teníamos claro quién iba a gobernar, pero no sabíamos quién podía ganar. Al final, por poco, por votos, ha ganado el PNV, pero con igualdad de escaños. En Cataluña tenemos claro quién va a ganar, probablemente sea Salvador Illa, pero no sabemos quién va a gobernar y si se va a poder gobernar.
A mí hay una diferencia aquí, ¿eh? Se ha separado totalmente de la política de Madrid, lo que nos permite saber quién va a gobernar y cómo va a gobernar. ¿Y por qué? Porque si no, estaríamos en situaciones en las que el que quiera puede presionar al Partido Socialista y darle candela, ¿no? Cosa que en Cataluña, por la distribución que se supone que se puede dar, ¿no?, en función de las encuestas, claro, es que es complejísimo el mapa que tienen, pero complejísimo. Bueno, a mí, de hecho, me hace reflexionar sobre que algo habrá que ajustar en los procesos electorales y de elección. Yo muchas veces he dicho que por eso iría a modelos de segunda vuelta, tal, porque es que si no, si uno mira las encuestas, dices, es que puede haber elecciones ahora y puede haber elecciones dentro dentro de nada que las tengan que repetir, porque es muy complejo el mapa.
Bueno, pero ese es el mapa que quiere la ciudadanía, ¿eh?
Sí, por eso digo, pero...
Pero quiere la ciudadanía, no, es que
pero
yo...
Por eso comento, si tú tienes un sistema donde saliese el mapa que saliese, fueses a una segunda vuelta para ya montar el Ejecutivo, pues ya está, porque, bueno, pues nos tendrían que decir... Y iría la ciudadanía a votar en esa segunda vuelta.
Porque, ¿sabes lo que ocurre? Que aquí, por ejemplo, en Euskadi hemos visto cómo se atomiza la izquierda, ¿no? Una izquierda pequeña, pero es ya pequeña y se atomiza. Pero es que lo que vemos en Cataluña, por ejemplo, es que lo que se atomiza es el independentismo. Y además vemos un independentismo que ahora nos sorprende, porque ya no es el independentismo de una derecha conservadora como puede ser Junts, o de una izquierda como puede ser la de Esquerra. No, no, es que ahora tenemos ya hasta la extrema derecha independentista, no extrema izquierda como la CUP, por poner un... hago simplificación, ¿eh? Tampoco yo considero así. Uh-huh. Pero claro, te encuentras con un panorama y que encima luego hay otros como la de Ponsatí, etcétera, que son otros partidos también independentistas, pero con otros dices, bueno, vaya lío que tienen ahí montado.
Sí, porque yo creo que también están, digamos, como en otra fase, ¿eh? Ya pasaron por la declaración que hicieron de independencia, etcétera. Entonces, yo creo que ya trabajan un mapa en ese sentido muy interno allá, muy interno, donde entonces empiezan a aparecer todo tipo de partidos nacionalistas, lógicamente, ¿eh? Como si ya fuesen prácticamente independientes, aunque luego la mayoría la tenga el PSOE. Es curioso, es un modelo muy complejo.
Uh-huh. Bueno, si uno mira los resultados de la encuesta que publica hoy el País, parece que abren la vía a una fórmula de gobierno que sería encabezada por el PSC junto con ERC y con Comuns, partidos que ya se están poniendo de acuerdo. Es verdad que en la política estatal, no en la política catalana, ¿no? A mí no me parecería, yo no soy catalán, obviamente, mi opinión es simplemente como un ciudadano del Estado español y observador interesado de lo que ocurre en Cataluña, porque es verdad que nos influye mucho a los demás. Pero a mí no me parece una mala fórmula de gobierno esta. Otra cosa es que el contexto, especialmente por la parte de ERC y su disputa con Junts por hegemonizar el nacionalismo catalán o el independentismo, que alternativamente pues es uno o es otro en los últimos años quien va por delante, pues lo permita, ¿no? Pero esto sería una mayoría absoluta, si no me equivoco, ¿eh? Si estoy haciendo bien las cuentas.
Sí, sería mayoría absoluta. Sí.
Si hay una tendencia a concentrar más el voto en el independentismo o las opciones más rupturistas en Junts, y bueno, pues también las opciones que pueden buscar más fórmulas de convivencia más transversales en el PSC, parece que esa es también una tendencia que a lo largo de la campaña electoral se está percibiendo, ¿no? Y luego con fenómenos como el que tú comentabas, ¿no? El de Alianza Catalana, que entraría en el Parlamento con un discurso que yo sí creo que es equivalente a Vox, pero desde el nacionalismo catalán. Creo que eso sí que se puede decir, y porque efectivamente, por ejemplo, aquí están pugnando quién hace el discurso más destructivo con respecto a la inmigración entre las dos opciones, curiosamente, curiosamente entre Vox y Alianza. Bueno...
Bueno, y eso sin olvidar, que dentro del Partido Popular también hay discursos, algunos de ellos... rozando el larguero, como esos.
Bueno, por la disputa también que tienen con Vox y porque el Partido Popular siempre ha alojado en su seno a la ultraderecha española, ¿no? O a buena parte de ella, y ahora se le ha escapado en Vox una parte significativa, pero su aspiración es a volver a acogerla, ¿no? Con todo lo que yo supongo.
Sí, es curioso porque ese discurso de la ultraderecha, mira, es que lo acabo de hablar ahora también, estábamos hablando de eso, de la preocupación, de la importancia que pueden tener las elecciones europeas, porque es un discurso de ultraderecha que está cuajando en Europa, como una pero de forma brutal, ¿eh? Uno mira, por ejemplo, Italia, mira Francia, se empieza a ver, bueno, Países Bajos, etcétera, y dices, uy, cómo nos va a quedar el Parlamento Europeo, que nos va a quedar, va a ser muy... Y eso, claro, eso lo vota la ciudadanía.
Y Alemania, por cierto, Alemania, con Alemania, un candidato Alemania, sí, que ha recibido una paliza y está en estado grave, ¿eh?
Sí, sí.
Un candidato socialista alemán a las elecciones europeas que ha sido, digo, víctima de una agresión muy grave,
sí,
en Alemania.
Sí, 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 se ha entregado un menor de 17 años, pero claro, son gente ideologizada que monta un lío de estos, ¿no? Y dices, bueno, ¿y qué nos espera? Pues no sé, la verdad es que uno mira eso y te cuajas un poquito, ¿eh?
Yo dos cosas. Una, respecto a las elecciones catalanas, a diferencia de las vascas, yo creo que hay una diferencia enorme, que es la relación directa del resultado con lo que pueda pasar en Madrid. Que aquí nos aislamos de eso. En este caso, en las catalanas, el tema no está aislado. Y con respecto al otro tema, el de los lenguajes xenófobos, etcétera, en toda Europa, yo creo que Europa lleva dormida un montón de años. Es decir, la inmigración lleva viniendo desde tiempo inmemorial. Hay población. La población ya no es que sea multicultural, es que es lo siguiente. Y en España es mucho menos que lo que uno ve cuando entra en Francia, Alemania, o sea, solo hay que viajar por Europa. Y es un problema al que me da igual qué políticos, todos miran para otro lado. Lo hemos hablado desde estas ondas mil veces. Nadie mira para decir, bueno, no, si esto es una realidad, no, nadie va a parar esa ola. Y a raíz de ahí, de que todo el mundo mira para otro lado, pues tenemos luego todo tipo de lenguajes, todo tipo de acciones y tal. Pero yo no lo digo por un caso. A mí me preocupan las pateras y todos los que se ahogan cuando vienen para aquí. Uh-huh. Las vías migratorias que se han estado montando por toda Europa en los últimos años o canales para ver dónde viábamos a la gente. Digo, bueno, pues si seguimos tapando los ojos. ¿Cómo? Insisto, somos muy multiculturales y no sabemos bien dónde están las mayorías, porque esto en Europa, sí, cuando sí, hablamos del movimiento...
Pero Pedro, ¿y seremos más?
Que ya lo sé.
No, más multiculturales, porque es que eso lo ha hecho la humanidad toda la vida.
A ver,
la humanidad.
No, pero por eso, insisto, y por eso saca el tema. Yo creo que es eso, que es que lo que hacemos es Europa, pese a diga lo que diga, mira para otro lado, porque es un problema que por la razón que sea, ningún movimiento político se lo toma, desde mi punto de vista, de verdad, en serio. Digo, de los que pueden manejar,
sí, pero
el poder.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que luego en Europa te encuentras diferencias enormes, fundamentalmente. A ver, es verdad que miran para otro lado, pero te puede caer el meteorito en la cabeza. Como no mires para arriba, te va a caer el meteorito en la cabeza y tú no has reaccionado.
¿Cuál es el meteorito?
Mira, el meteorito...
No, es que no hay meteorito.
La realidad es el meteorito.
No, es que...
La realidad del meteorito.
La realidad nunca puede ser un meteorito.
La realidad es que te viene de repente el Banco de España y te dice, solamente España necesita de aquí a 2050 24 millones de trabajadores. Ya no voy a poner ni siquiera extranjeros, de trabajadores. Como no hay autóctonos, tendrán que venir de otros lugares. Solamente España. Eso le ocurre a toda Europa,
sí,
entera.
Sí.
¿Qué significa eso? Pues porque al final tienes que, por egoísmo, tienes que comprender cuál es la realidad. Y lo que pasa es que no puedes bloquearte a ello, te estás bloqueando. Y luego que estamos haciendo algunos mensajes que me llaman mucho la atención, porque aquí ponemos el grito en el cielo por las pateras. El grito en el cielo lo ponemos porque hay gente que se muere. Ese es el gran problema. Porque la gran mayoría de la inmigración no llega por ahí, ni mucho menos. Y algunos están mandando al mar, quieren mandar ejércitos y no sé qué. Dice, pero ¿de qué estáis hablando? Es una locura.
Yo sí, yo vuelvo a insistir en lo mismo. El grito cada uno lo pone donde quiere. Ahora lo poníamos en una noticia de qué ha pasado en Alemania, etc.
Sí, sí, sí.
Yo insisto en lo mismo. Es que seguimos mirando para otro lado, porque van a venir. Y la cuestión no es cómo vienen, es cómo nos integramos. Y de verdad. Desde sociedades donde tenemos poca inmigración, concretamente en el País Vasco tenemos muy poca.
Muy poquita.
Bueno, hay que pasearse por Europa y donde todo esto está mucho más intermezclado. Va uno a Marsella y
sí,
pues ve lo que ve. O sea, no, pero que a mí me parece normal. Es que creo que todos somos personas y podemos vivir todos en perfecta armonía sin tantos...
No sé qué, para la menor duda.
Sí, pero el problema es que por detrás, yo no entiendo a los políticos europeos eso. Porque nadie coge el toro por los cuernos, decirlo de alguna manera.
Pero mira, yo afortunadamente, y espero que sea por eso, a Sunak, al primer ministro del Reino Unido, le acaban de pegar un palo en las elecciones brutal. Cuando él estaba poniendo ahora como una especie de ejemplo de política, el sacar a todos los irregulares que tienen el Reino Unido.
Y él es indio.
Pero bueno, ¿y qué hizo Sarkozy, que también era hijo de inmigrantes en Francia? Políticas anti-inmigración, brutales. Y dices, pero bueno, ¿estáis locos o qué? Y yo creo que Sunak está perdiendo. Y espero que afortunadamente sea por eso.
Y con, un elemento, si me permites añadir, más grave aún, que es que las personas que han sido detenidas entrando en su casa por la fuerza en el Reino Unido para iniciar el proceso de llevarlas a Ruanda son solicitantes de asilo, no nos olvidemos, ¿eh? Son solicitantes de asilo que, según esta ley esperpéntica y absolutamente contraria al derecho internacional, porque así es, digo, el derecho de asilo, el derecho al refugio es un derecho de que forma parte del núcleo duro del derecho internacional. Conveniar con un país como Ruanda para llevar ahí a solicitantes de asilo y además entrar en sus casas por la fuerza para detenerlos, para deportarlos y grabar un vídeo mientras eso se hace en vísperas de unas elecciones. Bueno, esto es un ejemplo del nivel de ignominia al que está llegando también la política europea. Bueno, pues ya no es la Unión Europea, el Reino Unido en estos momentos, ya sabemos, pero es Europa, ¿no? Y por desgracia que no es en uno o en dos países, sino que es más extendido que eso. Los trabajadores que necesitamos y que dice el Banco de España y que dicen también las propias organizaciones empresariales que se necesitan, ya están llegando y ya las tenemos, ¿no? Hay 500.000 personas más o menos en situación irregular en España que están trabajando. Y es que no podemos cerrar los ojos. ¿O quién está haciendo los trabajos de cuidado en España, muy mayoritariamente? ¿Quién está trabajando en la hostelería, en restauración? Me imagino que, espero, que buena parte de ellos están en situación regular. Pero ya vemos cuál es el perfil de las personas que están en estos sectores, ¿no? Ahí está el matiz. Queremos mano de obra para este tipo de trabajos. No queremos, hablo como sociedad, como instituciones, como Europa, lo que no queremos es personas.
Sí,
personas con derechos.
Yo hace un tiempo hacía una referencia al perfil de la inmigración que queremos. Queremos inmigrantes con interruptor. Es decir, que los podamos activar, les podamos poner a trabajar y que cuando acaben la jornada laboral apagarlos.
Sí,
pero no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque sí, pedimos mano de obra, pero vienen personas. Y las personas vienen con un contexto y con una realidad. Y digo, es que eso es lo que ha pasado siempre en la historia de la humanidad, en todos los lugares.
Pero ha pasado también con el de aquí. Es decir, el empresario luego quiere al trabajador con interruptor. A mí, yo voy a la falta de sentido común que hay en todo esto. Vienen los inmigrantes, entonces cojo yo y los vuelvo a deportar a no sé dónde. El inmigrante, que es una persona exactamente igual que yo, ¿qué va a hacer cuando lo deporten? Intentar volver. Porque donde ha venido es aquí, no donde tú me has deportado. Primera cosa, y lo digo porque ya está confirmado, que hay muchos que han pasado y los han devuelto y han vuelto a pasar y los han devuelto 30 veces. Es que esto es así. Y segundo, yo creo que no, que cuando hablamos aquí tenemos que hablar de trabajadores y de trabajadores y en ningún caso empezar a pensar trabajador inmigrante y no inmigrante. Aquí son trabajadores, si saben hacer su trabajo y son muy competentes, pues ya está. Entre los que estén aquí, pues oye, a competir. Y totalmente de acuerdo que hay 500.000 sin papeles que sabemos que están trabajando. ¿A qué esperan? A legalizarlos. Y se sabe en qué sectores. Es que se ha definido genial. Y lo sabemos todos. Y cogemos y tapamos esa realidad. Pues genial. Por eso insisto en que la realidad no son el lenguaje que utilice una parte de la sociedad o la otra. Es lo poco que hacen los que pueden hacer. Que son los que tienen las mayorías. Es que no hacen nada. Nada. Con este tema, nada.
Bueno,
muy poco.
Pues dice algún oyente, dice el otro día que escuché que para 2050, si no han llegado miles de inmigrantes, la seguridad social va a pique e incluso los trabajadores no percibirán su jubilación. Bueno, eso también es otro bulo, ¿eh? Eso es otro bulo, digo, lo de la seguridad social que va a pique y las pensiones van
lleva
a pique.
Lleva yendo toda la vida
y estas
a pique.
Cosas. No, no, pero bueno, habría que recordar que, a ver, va a pique si hacemos la contabilidad tramposa de decir que exactamente, si miramos lo de las contribuciones, claro, el otro día escuchaba yo alarmados de que estamos llegando a un trabajador por pensionista. Ya, ¿y qué? Da igual. Si aquí no estamos hablando de contribuciones, estamos hablando de que si no, oiga, ¿qué pasa? ¿Que las universidades solamente se pueden pagar por la matrícula de los estudiantes o qué? No, se pagan con impuestos, pues como tendrán que pagarse las pensiones el día de mañana. ¿Cuál es el problema? El problema está que necesitamos trabajadores, personas que trabajen en un sector como el nuestro, porque nosotros cada vez nos vamos haciendo mayores. Y ahora espérate que se va a jubilar el baby boom. Toda la época de los 60, los trabajadores de los 60, estamos ya pues, a pocos años de la jubilación. Y eso es un incremento enorme de jubilados. Y no es para que te vengan otros para compensar las pensiones, no, no. Es que hacen falta para cubrir los puestos de trabajo. No hay más. Bueno,
aparte dice, que si no, la economía lo arregla. ¿Eh? Y a la vez que hablamos de eso, hoy claro había una noticia en Estados Unidos que no saben hasta qué punto la inflación ha venido para quedarse. Es decir, lo que te den ahora, si luego vas con inflaciones de 7%, de 5% tal, no te preocupes, que por otro lado ya te lo están quitando.
Bueno, dice un oyente que ha pasado siempre lo de la inmigración, pero en contextos diferentes. O sea, que venga todo el mundo, ¿no? Eso sí que es una locura. No, no, si no es una cuestión de que venga todo el mundo. Lo que hay que hacer son vías. Es que nosotros nos hacemos trampas en el solitario. Si uno mira, por ejemplo, África y dice, no, pues que vengan con papeles. Ya, ya, pero si hay muchos países donde ni siquiera hay consulado español, no pueden pedir un papel porque no hay sitio para pedir un papel. No hay sitio para pedir un papel.
El comentario en sí mismo a mí me gusta. O sea, que vengan todos quiere decir que estamos reconociendo que estamos en una posición y vivimos como marqueses, como se decía antes, para que todos quieran venir.
Yo te voy a decir una cosa. En el contexto en el que conozco a muchas personas que estaban viviendo en el país en el que venían, y eso que cuando vienen aquí los que vienen son los que más capacidad tienen, bien sea por fortaleza, juventud, etcétera, o por recursos que han conseguido, que eso es lo que nos llega, ¿eh? Eso es lo que viene, ¿eh? Bueno, pues hay que recordarlo. Pues, hombre, yo en su contexto haría lo mismo. Yo haría exactamente lo mismo. Sobre todo para defender a la familia, etcétera y tal. Como comprenderéis, yo no voy a hacer una cosa distinta. Bueno, derechos y obligaciones como todos, no solamente derechos, ya está bien, pues sí, claro, eso es natural. Uno entra a formar parte de la ciudadanía. Bueno, un oyente que dice, lo que nos molesta son los pobres que vienen. Claro que sí, nosotros somos, vamos, o sea, nosotros tenemos un problema con los pobres, no tenemos un problema con los ricos. No tenemos un problema con los ricos. Los inmigrantes ricos no nos preocupan. Eso sí, les decimos que vayan a comprar urbanizaciones a Marbella o que inviertan en la Gran Vía de Bilbao. No nos importa, esos no nos preocupan. Pero eso sí, cuando vienen los pobres, joder, qué de pegas ponemos. Que esa es la gran realidad, que lo que vienen pues son gente con necesidades, evidentemente. No, aporofobia se llama eso, decía, ¿no? Que queda un poco así el término como muy intelectual, pero lo que dice es eso, que lo que rechazamos son a los pobres. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Irratia.
Buenos días. ¿Otra mañana con la sensación de no haber descansado? Hay quien se levanta de la cama y quien se levanta deluxe. Porque dormir es esencial para nuestro bienestar, no pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en Derio en el Seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, La Avanzada. Suic Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida. Hotel de Parc. Disfruta de tu estancia y un trato familiar a solo 5 minutos de Bilbao y del aeropuerto. Ideal para escapadas en familia y viajes de negocios. Situado en el Parque Tecnológico, disponemos de restaurante, cafetería y parking privado. Descubre el Hotel de Parc.
Válida, especialistas en accesibilidad. Las sillas Albascaleras son seguras de instalación rápida y sin obras. Pide tu presupuesto a Válida. 900-414-000. Llama de parte de Radio Popular y recibirás un descuento especial.
Ven al Casco Viejo, celebramos Aspicaleac Fashion Week. Haz tus compras en los comercios con el distintivo y participa en el sorteo de vales de 100 euros. Hasta el 11 de mayo, Aspicaleac Fashion Week. Colabora el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco.
Grupo Martín Lorenzo, tu solución integral para el amianto. Ofrecemos retirada de uralita y fibrocemento, encapsulado y encamisado de tuberías. Si el seguro no te cubre, nosotros te gestionamos todo. Llama al 627-976-909 para una solución segura y sin preocupaciones.
Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín. Desde 1931 despachando el mejor bacalao en el casco viejo de Bilbao. Gregorio Martín, ultramarinos finos, legumbres a granel, conservas, embutidos, quesos, chocolates, vinos, profesionalidad y simpatía en un comercio con solera en Artecalle 22. Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues todo eso es lo que tenemos en el día de hoy. Por cierto, que algunos hablan de lo de Milei y demás, la bronca y el lío que ha habido. A ver, Milei es lo que es. Es un presidente de Argentina, hay que respetarlo como presidente, pero él mismo se pierde el respeto cuando hace lo que hace, lo que se denomina las tracanadas, que ha hecho muchas durante la campaña electoral. Y yo lo que siento es, lo siento por los argentinos que le han votado, porque creo que también van a ser sus víctimas, las víctimas de un sistema neoliberal tan brutal como el que él plantea, nada más. Y ya todo lo demás, creo que Óscar Puente también, pues se pasa de listo, ¿no? Desbarra, yo creo que tampoco tiene que hacer comentarios como los que hizo, aunque no te guste el perfil del personaje.
Sí, porque yo creo que más allá de lo que Milei es y representa y está haciendo en Argentina, Óscar Puente es un ministro del gobierno español, cuyo presidente acaba de hacer una llamada a, bueno, pues a no entrar en determinados barros, en no ir a la descalificación personal. Y yo me pregunto, ¿qué necesidad hay?
De ninguna, no hace falta, ¿no?
Porque,
ninguna.
Si no me equivoco, yo la parte de la película que he escuchado es que, bueno, apuntó en una intervención pública que estaban los efectos de las drogas.
Sí, sustancias, deja así. No sé qué sustancias.
Bueno, pues puede parecer un comentario así, con sorna, humorístico, pero bueno, él es un ministro que está hablando del presidente de otro país. Entonces, bueno, pues entras precisamente en ese barro. Llamativamente, pues el Milei, que qué más quiere, pues también aprovecha para dejar una serie de recaditos sobre el gobierno de España y también para difundir una serie de noticias falsas o bulos, ¿no?, con respecto al gobierno español,
sí,
etcétera.
Sí, pero,
¿no?,
pero te metes en un fango que es la máquina esa que quiere evitar el otro.
Sí, por eso digo que, en fin, bueno.
Es incomprensible, pero bueno. Yo como creo que algunos todo tendrían que prohibir el uso de las redes sociales como institución. Pero
a mí lo de Puente me parece primero incomprensible sobre actuación de la contestación de Milei, ¿eh? Y luego a partir de ahí todo lo que hemos hablado de Argentina hay que ver cómo estaba antes de este señor. Yo he ido mucho.
Sí, estaba fatal. Sí,
y
sí.
Necesitaba un revulsivo. Veremos lo que da este de sí. De momento está dando la vuelta a la tortilla, ¿eh?
Pero dejando mucha gente al margen, Pedro.
Pero que ya estaban.
Pero estaban, y siguen estando.
Hablamos,
y ahora tiene pocas esperanzas de recuperarse.
Lleva 6 meses. Estamos a 14.000 kilómetros, ¿eh?
Sí. Yo por eso,
y allá hay que ver sí, cómo estaba ya Argentina. Si no, no sale este tío. Yo lo tengo claro. Este sale... Argentina ya no daba más de sí, o sea, más de sí. Y con unos gobiernos que se lo han llevado todo...
Que sí. Sí, el problema de los argentinos es que han tenido que elegir entre Guatemala y Guatepeor.
No, pero no sabemos cuál es Guatepeor.
No, el problema está que no sabes identificar dónde están.
Este hay una parte de Argentina que le está dando la vuelta. Y siguen muchísimos, es que va a tardar, o sea, porque es un país que durante 20 años se han encargado de hundirlo todo lo que han podido, ¿eh?
Yo eso no te lo voy a discutir, porque además los gobiernos que han tenido son de llorar.
Yo insisto, es que solo había que ir allá y verlo. O sea, es una cosa que se palpaba. Con ganas, ojalá pueda volver ahora para ver si de verdad todos estos cambios que dicen se notan, se van notando también.
Yo, de entrada, lo que leo no es eso, pero bueno, ya veremos a ver qué es lo que pasa. De todas formas, que ya venía de malo, ¿eh? Venía muy mal. Estaba horrorosamente mal. Eso también hay que reconocerlo, que no había ni por dónde cogerlo. E incluso las elecciones, el elegir entre una cosa y otra, es que estabas eligiendo lo malo o lo peor. No sabías muy claro qué había que elegir. Pero bueno, esta es la realidad. Bueno, vamos ahora a acercarnos también a otras realidades. Por cierto, que no he dado el dato antes, pero el paro ha bajado en Euskadi en 1.900 personas en abril. Se sitúan 109.553 los desempleados y estamos por encima del, porque han subido los cotizantes en 1.500, el 1.013.000 de cotizantes. Es que tú miras estas cifras y dices, en la macrocifra, no se puede hablar de... Las cosas no van mal. La macrocifra no va mal.
Yo es que creo que llevamos tiempo sin hablar de que las cosas vayan mal. No lo sé, ¿eh? Pero tengo esto, si hablábamos en el 2008 o 10, pero que yo sepa, en los últimos tiempos, aquí, ¿eh? En el País Vasco, yo no creo que estamos hablando de las cosas van mal. Dependerá luego qué prensa o qué noticia lea uno otro, porque es lo que ahora está en cuestión, ¿no? Esto depende de qué periódico elijas. No, pero sabe, vengo con la sensación de que...
Pero incluso tú coges, por ejemplo, las cifras que ahora mismo hay en el Estado, por poner un ejemplo, y dices, hombre, a ver, el paro ha caído en 60.000 personas en abril, ¿vale? Bueno, eso es un dato circunstancial, coyuntural, pero ha ganado 200.000 afiliados medios en abril, y hay un récord de 21 millones de afiliados a la Seguridad Social en España. Sí. Y dices, hombre, ¿por qué razón el PP está hablando de amnistía y está hablando de no sé qué? Porque de economía no puedo hablar.
A ver, pero por una... A ver, sí se está hablando de economía también, pero de un proceso más profundo. ¿Por qué tenemos 21 millones de cotizantes? Pues porque el turismo está tirando en cifras absolutamente alocadas. Hoy hay una noticia, se abren hoteles todos los días. 240 están nuevos a fecha de hoy, que ya ha pedido licencia para abrir. O sea, más, que mira que tenemos hoteles. Y lo que sí se cuestiona del modelo económico es que soportarse solo en esa parte del sector servicios, pues es complicado, es como aquí. Aquí estamos de turistas, solo hay que pasearse por el casco viejo. A mí me ha parecido un poco locura, o sea, bueno... Pero cuidado, ¿eh?
Sí, está bien.
Se puede hablar, pero lo único que ya no podemos hablar de crisis cuando hablabas de una crisis general. Ahora no, ahora se habla de crisis de modelo. Salvo que queramos ser el lugar vacacional del resto del mundo. Que uno puede elegir ese modelo. O sea, no...
Sí, porque son profesiones que, aunque obviamente es mejor estar trabajando en estos sectores vinculados al turismo, que están en el paro, desde luego, eso sin duda, pero son sectores en los que el empleo es de menor calidad, obviamente, en comparación con, por ejemplo, la industria o otro tipo de actividades. Y en ese sentido, bueno, pues son formas de empleo, como digo, precarizadas, también... Hay una realidad también, que en España existe en otros países más, que es de los trabajadores pobres, de gente que está trabajando, pero que no puede cubrir sus necesidades, sus necesidades vitales, ¿no? Y en ese sentido, pues el empleo vinculado a este modelo económico, como bien señalas, en el cual el turismo, la hostelería, etcétera, pues es lo que hace también que en buena parte las cifras del empleo sean tan positivas, pues genera como mínimo dudas. Y luego, efectivamente, el impacto que tiene, por ejemplo, en la ciudad este fin de semana. Bilbao, si vas paseando por el casco viejo, entre grupos bastante grandes, por cierto, que igual nos tenemos que plantear lo que ha hecho Donosti, ¿eh? Delimitar el número de personas que van agrupadas.
Sí, a 25, sí.
Porque, bueno, hay grupos que, en fin, y las despedidas de soltero, soltera, que es verdad, yo no he participado en estas cosas, pero es verdad que nosotros, la gente de aquí, haremos lo mismo se van a Logroño, a Burgos o donde sea.
Los mandamos a otros lugares.
Pero bueno, digo que dices, en fin, qué bien que haya gente que se interese en conocer en Bilbao, pero igual otra forma sería más interesante para la ciudad y también para estas personas.
Bueno, yo comprendo que hay una terciarización del empleo, eso está muy claro.
De hecho, ¿no? De hecho, en el sector industrial veníamos perdiendo empleo en el País Vasco.
Sí, claro.
Entonces, que eso sí tiene que preocupar porque es donde tienes más, se mete más conocimiento, etcétera.
Más conocimiento, los salarios suelen ser mejores, porque hay un oyente aquí decía, a ver, que vivir como marqueses, que hemos dicho, dice, yo gano 1.300 al mes, en dos partes. Así que vivir como marqueses, dice el hombre, hablábamos de comparación,
sí, comparación con los que no tienen
con, nada. Con los que vienen de otros lugares que no tienen nada. No, no, evidentemente.
Es, como, es como cuando hablamos del empleo, que hay un contrato, yo hasta hace mucho no lo veía, pero ya tengo incluso algunos sobrinos con el famoso fijo discontinuo. Tela. O sea, es que es tela.
Sí, sí. Claro. Bueno, pues esta es también parte de la realidad. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
¿Otra noche más jugando con tu descanso? ¿Te la juegas o Suite Deluxe? Porque dormir es esencial para nuestro bienestar. No pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Para que los rayos solares no te sorprendan sin protección óptima, en Óptica Lázaro te proponemos una revisión gratuita. Y además, llévate una segunda gafa solar graduada de regalo, más el bono Basauri. Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista, en Madrid 8, Basauri.
Ahora que se acerca la primavera, si vas a poner un toldo en tu vivienda o negocio, pide ya presupuesto en Bilbo Toldo. Instalación de toldos, terrazas, veladores, con las mejores condiciones del mercado. Servicio integral e instalación multimarca para Vizcaya, Álava y Cantabria, con productos de la mejor calidad. Bilbo Toldo, 94-652-6715 y en bilbotoldo.com.
La impresionante excursión a los lagos de Colomers, la visita a la cascada del Sau del Peix o la adrenalina de un descenso en rafting por las aguas del río Garona. Esta primavera, empápate de pura naturaleza. Esta primavera, escápate a la Val d'Aran, la esencia de los Pirineos.
El Gremio de Pastelería de Vizcaya abre el periodo de matrícula para formar a los futuros pasteleros y pasteleras. Encuentra con nosotros tu futuro laboral y conviértete en un profesional de la pastelería artesana. Reserva ya tu plaza y llama al 94-439-3498. ¡Te esperamos!
Las Taira, sistemas de descanso en Galdacao, calle Ganecogorta 12. Descubre colchones y almohadas de alta calidad a precios irresistibles. Desde viscoelásticos que se adaptan a tu cuerpo hasta muelles que brindan un soporte excepcional. En Las Taira, calidad y precios se encuentran para un descanso saludable. Visítanos y duerme mejor.
¿Quieres tener una referencia de pescado y marisco fresco de calidad y a unos precios asequibles? En Anuska Arraindegia tienes la solución. En pleno centro de Bilbao, en Alameda Recalde, frente al Club Deportivo. Encarga tus pedidos y pásate por Anuska Arraindegia. Alameda Recalde 29, teléfono 94-607-5213. Calidad a buen precio.
Estás escuchando Egunon Bizkaia en Radio Popular, Herri Irratia.
Bueno, pues vamos a hacer referencia a un oyente que hablaba primero de Milei. Decía, un hombre que habla con su perro muerto, que está a la derecha de Dios y que le ayuda a tomar decisiones de gobernabilidad, cuanto menos, dice, se está medicando. No, yo no tengo ni idea si se está medicando, pero a mí, yo he dicho antes lo de hasta canadas. Eso tiene mucho. Y luego dice también que es curioso que solo os interesan los empleos industriales, ya que los de hostelería son precarios entonces. Cuando vayáis a salvar a los restaurantes, servirá la comida de un ingeniero, ¿no? Pues no es un problema, es que el empleo industrial suele ser un empleo mucho mejor pagado que el de la propia hostelería, mucho mejor pagado, y es un empleo pues que da un mayor rendimiento porque por empleo se generan otros empleos a su vez, normalmente, esa es la realidad. Pero bueno, oye, ¿qué es lo que tenemos en estos momentos? Bueno, por cierto, no os he preguntado a vosotros por lo de lo que ha ocurrido, claro, ahí mismo estamos en un momento, y esta mañana estaba hablando del proceso que espero empiece a cometer ya el presidente del Gobierno Central de regeneración democrática. Digo, porque si le ha costado 5 días pensar que hay que hacer una regeneración democrática y que hay que abordar el tema de los bulos, cosa que han intentado gobiernos anteriores y no han sido capaces, que también me llama mucho la atención, que es bastante sencillo, por cierto, por mucho que se empeñen, es sencillo. hablar de bulos y de mentiras, ¿eh? No de informaciones críticas, etcétera. Que aquí parece que se entreveran y se confunden las cosas. No, eso es otra cosa distinta. Pero bueno, ¿cómo lo habéis visto?
En fin, es difícil también calificar lo que hemos vivido. Ahora justo se cumple una semana de que reveló o desveló Pedro Sánchez su decisión después de su retiro de 5 días. Pero ciertamente uno quiere pensar que cuando dice que no ha sido una maniobra política, pues vamos a darle, vamos todos a ser gente de buena fe y creer en sus palabras. Y efectivamente seguro que ha habido un elemento personal, familiar, muy importante en esto, pero bueno, realmente hacía falta esto para llegar a este punto. Porque luego lo que ha seguido ha sido una declaración institucional sin preguntas, que eso también, digo, bueno, se va extendiendo ya y eso con los periodistas lo padeceréis, bueno, pero bueno, a mí me parece que ya que lo normal o lo muy habitual sea que los dirigentes políticos institucionales que deben estar sometidos al escrutinio público a cada vez hagan más pronunciamientos que impiden que se les pregunte, se les interpele, se les pida aclaraciones. Bueno, en fin, más allá de esto, esta declaración. Luego es verdad que una serie de entrevistas en diferentes medios y como que parece que nada. O sea, da la sensación de que esto era humo. Esto era humo. Y lo que sí veo es que esa, bueno, pues el debate polarización, aunque la palabra polarización también habría que ponerla también entre comillas, pero bueno, esa polarización en todo caso ha aumentado después de estos días, ¿no? Con lo cual, efectivamente, estamos esperando a ver lo que propone, pero yo ahí sí que bueno, voy a señalar que dentro del gobierno el planteamiento que ha tenido Sumar me ha parecido bastante razonable. Es decir, bueno, bien, vale, ya ya han pasado este paréntesis de 5 días, ya sabemos cuál ha sido la decisión del presidente, pero ahora lo que hay que hacer es, en función de esta reflexión que ha lanzado al país, tomar algún tipo de medida concreta, respetuosa, por supuesto, con la Constitución, con la libertad de información, etcétera. Paréntesis. Ahora mismo el mayor atentado que está habiendo a nivel mundial, que es evidente, contra el periodismo, contra el derecho humano a la libertad de información, el derecho humano a recibir información, se está viviendo en Gaza por parte de Israel. 142 periodistas informadores asesinados. Ayer un medio de comunicación de cobertura mundial, como es Al Jazeera, cerrado en Israel. Los partidos que están defendiendo en España la libertad de información, el gobierno quiere atentar
Estamos
contra...
preocupados.
Son los principales defensores de Israel, ¿eh? Ojo con esta contradicción que a mí me parece evidente. Yo no sé si la gente o hilamos ambas, pero bueno, lo que está pasando a nivel de medios de comunicación e información en el conflicto de Gaza, la guerra de Gaza, el genocidio, va a pasar a la historia. Esto va a pasar a la historia por muchas cosas, pero por una es por el ataque a los medios de comunicación.
Sí, bueno, eso es una realidad, pero mira, por ejemplo, de esas mismas voces que apoyan, por ejemplo, a Israel y que no ponen ningún impedimento a todos sus medios, también podrían haber dicho algo sobre Pablo González, detenido, por ejemplo, en Polonia, desde ya ni se sabe cuándo, donde no hay ningún comentario ni ninguna palabra a favor, y es un periodista que está allí. O alguien certifica las acusaciones desde el gobierno de Polonia, o realmente es un atentado también contra la libertad de información.
Que está eternamente en espera de juicio.
Sí, aparte, como cada vez que se cumple el plazo, te prorrogan un plazo más. A ver. Eso es lo que pasa en Polonia. y ninguna de esos partidos, bueno, ninguno ha dicho ni una palabra.
A ver,
ni una palabra.
El partido es una cosa.
Pero bueno, eso es otra.
Información y libertad de información. Más que ahora, no ha habido nunca en la historia de la humanidad.
Pues claro,
desde que se impuso el mundo digital. Pero esto lo digo por una cosa. Si solo hablamos de información, los viejunos, como todos nosotros que leemos esta prensa, ¿no? Si la información, la gente que lee la prensa tradicional es una minoría absoluta, ¿ya? Pero una minoría absoluta. Hoy el lío viene por cómo nos comunicamos, que va a ser imposible parar los bulos. Porque hablando del señor presidente que tenemos, bueno, lo que, desde mi punto de vista lo que tiene que hacer es irse a casa. Porque habla del fango, y el fango lo provocan todos los políticos de Madrid. Es que yo les mandaba a todos a casa y una renovación política. Solo hay que tirar de hemeroteca y tirar de las sesiones del Congreso para saber dónde está el fango y quién lo provoca. Esto, el que quiera y tenga paciencia, está. Y luego, respecto al tema de las noticias, el que quiera ponerles freno, pues es que no lleva viviendo en esta sociedad los últimos 20 años. O pensamos que en Irán los ayatolás han acallado a la sociedad, o en el otro lado tal, no. Estoy poniendo ejemplos que pueden parecer duros, o en el mismo Afganistán. No, detrás yo hay unos medios que abren el mundo de la comunicación. El tema, que abren la verdadera, la falsa, el bulo, aquí cada uno se cree y habla desde lo que lee él.
Bueno,
no, desde lo que cada uno lee. Que
Pedro,
es muy
eso, pero eso se llama sesgo de confirmación. Cada cual es capaz de creerse aquello que coincide con lo que él ya cree.
Sí, pero hace 30 años tenías que elegir entre tres periódicos.
Bueno,
ahora eliges entre el infinito.
Que sí,
y
pero
más allá.
El problema está en la calidad, yo creo que es lo que hay que defender, y profesionalmente hay que defender la calidad informativa. Yo ya por eso he dicho al principio que yo las críticas y los diferentes puntos de vista no los voy a criticar en absoluto, cada cual puede tener su punto de vista. El problema está cuando lo que se dice y se transmite es una mentira. Eso debe estar perseguido, la mentira. El que sea una noticia falsa. Las noticias falsas tienen una intencionalidad económica, ideológica, lo que quieras, pero es una noticia falsa, eso hay que perseguir. A mí, por ejemplo, la disparidad ideológica, como comprenderás, me puede gustar más o menos, pero ahí cada uno entra dentro de su sesgo. Pero cuando entramos en mentiras, ayer, por ejemplo, mira, escuchando acerca de las leyes de concordia de los relatores, a ver, los relatores, claro que son los relatores de Naciones Unidas que han hecho un informe contrario a las leyes de concordia de tres comunidades, a ver, claro que son independientes, pero son relatores normados por el Consejo de Naciones Unidas, ¿eh? O sea, no son gente que viene, que hemos consultado a tres individuos por ahí. No. Es que ayer yo escuché una tertulia en la que parecía que eran tres tipos a los que les he preguntado y que han dado su opinión. Claro que no es una opinión vinculante para Naciones Unidas. Dime qué opinión es vinculante para Naciones Unidas. ¿Las que emite Naciones Unidas? Ninguna. Ninguna. Si Naciones Unidas funciona así. Lo único que muestra su... O sea, trae relatores que dicen, oiga, aquí ustedes tienen un problema con estas leyes que quieren impulsar. Nada más.
La primera verdad que nos tendría que contar, informarnos, Naciones Unidas, qué papel juega, cómo está organizado, etcétera. Esto te cuentan. Luego, 17 versiones y depende quién tenga el veto.
Ayer escuchaba yo como que estos señores son una mierda, esto no pintan nada en ningún sitio. No, no es eso, no tiene nada que ver. Y eso lo hace un individuo, lo hace en una tertulia en televisión y el que quiera creérselo se lo cree. Ese es el gran problema. Bueno, pues Pedro Marina y Goyri Irigoyen, que tengas un buen día, ¿eh?
Bueno, disfruta igualmente.
De la jornada.